Con Pachi Poncela.
Música de Azul, la película de Kieslowski, donde, de la que recordamos, yo por lo menos recuerdo especialmente la mirada de Juliette Binoche. He conseguido olvidar el resto de la película, pero la mirada de Juliette Binoche, fíjate, no la he olvidado. Bueno, no son miradas de actrices, sino miradas de directoras españolas, una aproximación al proceso creativo en el séptimo arte, que recoge precisamente eso, la opinión de diferentes realizadoras de nuestro país. Una de ellas es quien ya nos acompaña, nuestra compañera Amanda Castro. Amanda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que es jefa de producción de informativos de esta casa y además es realizadora, la única asturiana, ¿no?, del libro.
Sí, sí, sí.
De la lista. Bueno, es un honor, supongo.
Por supuesto, sí, uh-huh. Sí, sí.
Que a lo mejor igual sí. Echabas de menos y decías, mira, me podían haber acompañado algunas compañeras de profesión en este libro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, la idea fue de un periodista y crítico de cine, Enrique Chubieco, que contactó con varias asociaciones de cine, de mujeres cineastas sobre todo, y pues fue un poco al azar las que dijimos que sí, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos nosotras 10, pero podíamos ser 20 o 30 o las que hubieran querido.
Ajá. Sí. La primera reacción fue, ay, yo tengo, sí, es verdad, si yo soy realizador y tengo un punto, lo puedo contar. No sé si hubo sorpresa o decir, pues sí, voy a contarlo, tengo algo que contar.
Sí, a mí la verdad es que fue un proyecto que me pareció muy bonito porque abarcaba muchos aspectos de mi relación con el cine y aparte me encontró en un momento en el que estoy haciendo mi tesis doctoral y en la que estoy precisamente indagando sobre toda esta relación con el cine, ¿no? Y analizando películas y bueno, me pareció un momento bastante adecuado, ¿no?, para escribir este capítulo, sí.
Y podríamos resumir en un titular, como si de un titular informativo se tratara, la idea global, o está tan llena de matices que no podría resumirlo en una sola frase.
Yo creo que lo que él buscaba era adentrarse en el proceso creativo de varias directoras españolas, porque creo que él cuenta en el prólogo que, bueno, a él le gusta mucho leer entrevistas con cineastas y de repente se dio cuenta de que no había material sobre directoras. Uh-huh. Buscaba y no encontraba, y especialmente directoras españolas. Entonces, de ahí surgió la idea de este proyecto.
Bien. Y en ese proceso creativo, ¿cuál es tu característica, Amanda? Qué difícil saber esas cosas de uno mismo, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo yo pienso que es un proceso de... Es como una especie de búsqueda, ¿no? De descubrimiento. Cada proyecto pues te lleva... Es una aventura, ¿no? Que te lleva por un camino que intuyes un poco por dónde puede ir, pero nunca sabes el final, ¿no?
Ajá.
Entonces creo que esa sería como la característica principal, ¿no? El descubrimiento, ¿no? La aventura.
Y hay una mirada femenina, y ya antes hablábamos sobre las connotaciones que tiene esta palabra, pero vamos a, por entendernos todos, una mirada femenina dentro del cine español, es decir, ¿hay más coincidencias entre las realizadoras que diferencias? ¿Hay algo en común?
Bueno, yo sí encontré muchas... El libro me gustó también porque me permitió a mí adentrarme en el mundo interior de estas mujeres, ¿no? Que es de muy difícil acceso, porque saber lo que pasa por la cabeza de uno, cómo construye sus historias, sus métodos de trabajo, hay que tener mucha cercanía con esa persona para acceder a esa información, ¿no? Entonces este libro te abre todo ese universo y sí encontré muchos elementos en común entre nosotras, sí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿tiene más que ver con el proceso de trabajo, con las historias que os interesan, con qué?
Pues con ambas cosas, por ejemplo, sí, con el tipo de historias que nos interesan, con las formas de trabajo, con nuestra manera de entender el cine, pero también es cierto que encuentro esa similitud con otros directores a los que admiro, ¿no? O sea, que no, en este caso, bueno, coincide que son estas mujeres, pero también lo encuentro con hombres, ¿no?
Hablabas de un camino que es un poco aventura, uno sabe cómo empieza el camino de baldosas amarillas, pero nunca dónde va a acabar, ¿no? Y yo no sé si la historia va a veces evolucionando, está claro, pero cambiando incluso, no de forma radical, pero sí evidente, en el proceso de preparación, luego uno se pone a rodar y de repente dice, oh cielos, esta historia tiene que cambiar. Y luego cuando la montas ya es de, bueno, pues una transformación total. O eso no cabe tanto.
Sí, de hecho siempre se dice que la película se escribe 3 veces.
¿Vale?
En la fase de guión, en la fase de rodaje y en la fase de montaje.
Ay, amiga.
O sea que la transformación es bastante grande, ¿no? Hombre, pienso que en la fase de guión se construye la estructura básica. Uh-huh. Y el universo, los personajes, bueno, y las tramas. Pero después en rodaje, claro, te surgen 1000 complicaciones o aparecen ideas o colaboraciones y ahí vuelve a sufrir una transformación. Y después llegas al montaje y vuelves a reescribir la película porque vuelves a encontrarte con todo tu material, digamos, ya en imágenes y sonidos, ¿no? Y ahí el montador tiene un papel fundamental, ¿no? Porque de alguna manera es también un escritor de la historia, ¿no? O sea, que yo creo que sí que la historia se transforma mucho a lo largo del proceso.
Y lo difícil que tiene que ser poner de acuerdo al montador y al director.
Lo creo.
Al montador y a la directora, en este caso.
Sí, con los jefes de equipo la verdad es que la colaboración es muy estrecha porque realmente ellos aportan todo para dar forma a tu idea, ¿no? A tu sueño, ¿no? Y ponen pues todo su conocimiento, todo su arte al servicio de tu proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante elegir bien esos cabezas de equipo, ¿no? El montador, director artístico, el director de foto, son piezas clave.
Podría uno pensar que lo más difícil de una película es el rodaje, pero no sé por qué tengo la impresión de que lo más difícil es conseguir perres para ver la película.
Eso es lo más difícil. Sí. Ahora, una vez que, digamos, tienes esa parte que, y sobre todo ahora mismo es muy, muy complicado, de las 3 fases que estábamos comentando, sí que para mí el rodaje es la más dura. Es la más dura porque requiere mucha energía. Ya tienes que manejar equipos muy numerosos. Vamos, estoy hablando de una película de ficción media, ¿eh? Uh-huh. Ahora es verdad que se rodean proyectos más pequeños, con equipos reducidos, pero generalmente son muchas horas al día. Te surgen 1000 problemas. Da igual que lo lleves todo planificadísimo, que siempre aparece algo con lo que tienes que lidiar. Y
me imagino que todas las conversaciones se empezarán por Amanda, ¿cómo? Uh-huh. ¿No?
Tienes que responder permanentemente a todo, sí. Sepas o no sepas muy bien lo que te están preguntando, pero has de dar esa impresión de tener las cosas bien claras, porque si no aquello se te va a pique. Y luego tiene mucho también, yo por la experiencia que he vivido, ¿no? Yo también empecé muy jovencita en rodajes y tuve esa suerte, ¿no?, de ver desde con 19 años ya un poco cómo se manejaba todo aquel universo, ¿no? Y creo que el director en ese sentido es un poco también muy psicólogo, ¿no?, porque las relaciones son fundamentales. O sea, crear un buen clima de trabajo en un rodaje es imprescindible para que aquello salga bien.
Hombre, tu experiencia como jefa de producción de informativos en TVA, me imagino que también ayudará, quiero decir, o al revés, no sé si se funden el uno en el otro. También aquí hay que responder a imprevistos, hay que coordinar equipo y hay que contestar mucho a muchos comos, ¿no?
Sí, está muy relacionado. Lo que pasa que sí es cierto que cuando yo llego a la tele ya llevo muchos años trabajando, ¿no? Entonces, quizás, bueno, todo eso lo traía un poco incorporado ya, ¿no?, del cine.
Hablabas de la importancia de observar a otros, de aprender en cabeza ajena. De alguna forma sospecho que este libro puede servir para quienes dicen, ¿cómo me gustaría? No sé ni cómo empezar. Bueno, un poco para ver el intríngulis.
Sí, por eso me pareció un proyecto tan bonito, la verdad, porque el cuestionario que nos envió era, bueno, no sé, tenía 5 o 6 páginas, o sea, abarcaba todo, desde cómo había nacido un poco tu vocación o tu primer contacto, ¿no?, con el cine, tus ganas de hacer cine, de tu proceso de aprendizaje, tus referentes, los métodos de trabajo, proyectos que te interesaban. Abarcaba todo, ¿no?
De alguna forma te hizo reflexionar sobre cómo trabajas. Mucho. ¿Te sorprendiste a ti misma al verte así tan reflejada?
Es cierto que claro, me cogió justo, porque yo estoy haciendo una tesis sobre precisamente cómo refleja el cine el proceso de creación, o sea, cómo se adaptan las vidas de artistas al cine. Entonces, me pareció un poco que estas casualidades mágicas de la vida, es decir, voy a hablar de lo que realmente estoy investigando, ¿no? Así que yo llevaba ya un tiempo pensando sobre eso, pero sí que tuve que aplicármelo a mí, ¿no? A mi propio proceso, ¿no? Y sí, en ese sentido fue bonito. También, pues, echar la vista atrás, ¿no? Y ver dónde había nacido todo, cómo y por qué había hecho determinados proyectos, bueno, cómo todo te ha ido llevando hasta donde has llegado ahora mismo, ¿no? Y un poco en la proyección de futuro también.
Ya que has hablado de la tesis, te vamos a pedir una síntesis de la tesis, sí, en las que están dan bien en pantalla los artistas cuando son llevados al cine.
Dan bien en pantalla. Yo lo que trato de...
¿Quedan bien reflejados?
No, generalmente no.
No.
Sí,
es difícil poner en escena la agitación de espíritu, ¿no?
Claro, es difícil captar el proceso de creación, pero yo pienso que también se hacen muchas películas más sobre la vida privada de los artistas que sobre el arte de esos, es decir, ¿por qué trascienden estas personas su propia existencia? Por su obra, ¿no? Entonces, creo que una película debe, si no centrarse, reflejar una gran parte de ese proceso creativo. Y que te encuentras normalmente en los biopic, que son estas biografías fílmicas, ¿no? Te encuentras sobre todo mucho que entiendo que la gente quiere conocer, ¿no? Cómo era esa persona y a todos nos gusta saber.
Es cotilleo.
Bueno, pues porque vida y obra además suelen ir tan entrelazadas, ¿verdad? Que es importante también saber de las vivencias, ¿no? Pero hay un encuentro cierto desequilibrio.
¿Tienes un título ejemplo que digas tú, mira, a mí creo que deberían de contarse tipo esto?
Pues yo me estoy centrando en una, porque bueno, tienes que elegir para aplicar todas las teorías, elegir un caso práctico, ¿no? Vale. Y elegí una que precisamente no lo hace, ¿no?
Vaya,
Para poder hablar...
Esto es lo que no debe de, ¿no?
Claro, porque además fue una película que es la biografía de Silvia Plath, que yo cuando la vi la primera vez, pues me sentí bastante molesta, porque bueno, era una mujer a la que admiraba muchísimo y... parecía tan brillante, tan inteligente y con una obra tan excepcional y que había estado toda su vida peleándose por la perfección del lenguaje y de repente lo que me encontré fue la historia de su matrimonio fracasado, ¿no? Y de su suicidio. Entonces fue un poco el revulsivo, ¿no? De decir, no es justo el hacer una película sobre una poeta en la que no hay un solo poema y en la que no se habla ni de sus referentes, ni de su formación, y porque tú, si no conoces a Silvia Plath, cuando ves esta película, ¿qué conoces tú de esta mujer? Pues era una mujer con un matrimonio desastroso, celosa, neurótica, ¿no? Entonces pasa un poco con Las horas, con ese fragmento que eligen de la vida de Virginia Woolf, del suicidio. Después de todo lo que hizo, ¿no? A los 60 años, pues se quedan con esto, ¿no? Entonces, pero sí que hay otros ejemplos. Me gusta mucho cómo trata el biopic, por ejemplo, Jane Campion, en películas como Bright Star o Un ángel en mi mesa. Podría poner esos dos ejemplos, ¿no? De biopics que creo que son un poco más respetuosos, ¿no? Con la obra y que sí que tratan de que la obra se cuele en la película. Por ejemplo, en el caso de John Keats en Bright Star, ¿no? Creo que capta muy bien toda la atmósfera poética, ¿no? Y cuenta una historia de amor también. Pero lo hace de otra manera.
Amanda, el otro día fueron los Goya, se celebraron los Goya, un tostón ese, la de gala y demás, pero parece que todos coincidían en lo mismo, que es un momento estupendo para el cine español y como que ha resurgido, volvemos a las salas de cine. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es un buen momento para el cine español? Y no te lo pregunto como espectadora, te lo pregunto como creadora.
Que, por cierto, ahí hay un biopic que me gustó mucho, el de Paco de Lucía, La búsqueda, que se centra absolutamente en el proceso artístico, que me sorprendió. ¿Sí? O sea, es un documental, pero no es ficción. Pero, a ver, pienso que hay muchas dificultades económicas, porque las hay, es una realidad y cuesta mucho sacar un proyecto adelante, pero sí que a nivel creativo, bueno, cada año pues van surgiendo películas que nos sorprenden, ¿no? De géneros muy diversos, de una calidad muy elevada, ¿no? Ya a nivel técnico, yo creo que somos capaces de contar historias de acción que hace años a mí me sorprendió, ¿no? La Isla Mínima o El Niño, películas de este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es un buen momento. En el económico, no.
Ni para el cine, ni para...
Ni para nada.
Ahí no hay mucha mucha explicación que dar, ¿no? Un no seco ya claro, lo no. dice todo.
Y aparte de la tesis, ¿en qué andas? ¿Qué proyectos tienes entre manos?
Pues la verdad es que estoy centrada en la tesis porque estaba trabajando en un guión de un largometraje, de lo que quisiera que fuese mi primer largometraje como directora, pero... No podía compaginar las dos cosas. Pues la verdad es que la tesis, bueno, es un, a veces te parece hasta inabarcable, ¿no? Porque empiezas a manejar tal cantidad de material que, bueno, lleva 5 años ya, que es un poco la media, ¿no?, de lo que se tarda. Y este año me termina ya el plazo porque se termina el programa de doctorado mío y tengo que presentarla. Entonces,
o sea,
decidí aparcar...
En sprint final, ¿no?
Sí, decidí aparcar lo otro unos meses y terminar esto y después retomarlo. Y esa es la idea que tengo.
Pues esperamos que una vez hecha la tesis poder hablar contigo de nuevo y poder contar también que ese primer largometraje se pone en
marcha. Ojalá.
Amanda Castro, un placer.
Igualmente.